Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Buenos días, muy buenas manos en el camino. Agradecemos infinitamente al Radio Mantra FM, quien gracias a ellos podemos llegar a realizar semana a semana. Gracias también a todos los hermanos que ando por el reproductor, los que nos siguen por el chat y a quienes en su momento harán en diferido. Y vamos a saludar a nuestros compañeros que están compartiendo este momento. Y nos vamos hasta ante Argentina para saludar a nuestra hermana Tere. María Teresa, Tere, buenos días para ti.
Hola Ricardo, muy buenos días. Bueno, vamos a compartir hoy un bello programa, seguramente, junto con los compañeros, como dices tú, que nos están escuchando. Y bueno, ya aproximándonos al plenilunio de Virgo, ¿no? Y al equinoccio y así. rápidamente viene. Bueno, Ricardo, gracias. Adelante.
Gracias, bellos momentos, claro, sí. Indudable. Y nos vamos hasta Bolivia y ahí está nuestra hermana Lucía. ¿Cómo estás, Lucía? También buenos días.
Muy buenos días para ti, Ricardo. Buenos días, buenas tardes, queridos compañeros que están con nosotros. Bueno, muy contenta de estar nuevamente con este lindo programa. Y en Bolivia ya empezamos las lluvias, primavera, y con toda la energía que va a fluir hacia la tierra. Gracias, Ricardo.
Gracias, Lucía. Y vamos hasta las cercanías de Barcelona, y allí se encuentra nuestro hermano y amigo. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes para ti.
Buenos días, buenas tardes. Pues mira, es un día de mucho calor aquí y bueno, hay que decir que estamos en la edición 367 del Faro Camino a Shambhala y que ya la semana que viene pues tendremos el plenilunio y dos días después pues entraremos en el cero de Libra, entraremos en el otoño y con su contraparte en el otro hemisferio, en el hemisferio sur. O sea que magnífico todo.
Excelente. Y un servidor, Ricardo, desde la Ciudad de México, también ya estas energías de este plenilunio que se acerca y ya también energías de Libra que están muy, muy cerca también. Desde que iniciamos, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la acción de Cristo en la nueva era. Y hoy, el nuevo ciclo sobre la ley de esfuerzo grupal, y nos a que el grupo es una entidad y tiene unas. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar que hoy nos convoca en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y los grupos que compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, tenemos que el cuerpo de un grupo está constituido por los contenidos de los cuerpos mentales de cada uno de sus miembros y hablamos de aquellos contenidos de... El primer contacto que tiene el ser humano con los devas solares es cuando realmente su cuerpo mental empieza a funcionar empieza a discernir, comprende el significado y se lanza a la búsqueda de su ángel solar. Y todo el proceso lo lleva a descubrir su procedencia cósmica. Procedemos del cosmos, porque si el individuo se siente interesado en su procedencia, su fuente de procedencia cósmica, es cuando empieza a trabajar internamente. Acción superior en el cuerpo astral y luego el propósito interno en el mundo mental. La conjunción de las más el propósito de realizar crean lo que llamamos técnicamente karana, que es aquel punto de fusión de la aspiración superior emocional y de la búsqueda del propósito del mundo mental. De esta coordinación se desprende la luz, que cuando dentro del cerebro quema las células gastadas, inservibles, no se adaptan al proceso rítmico del pensador. Con esto preguntarte, Lucía, ¿la mente se manifiesta de cualidades? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Es definitivamente, Ricardo, las cualidades mentales, al igual que los sentidos, son cualidades. En este caso, hablamos sobre la mente inferior, la mente concreta, cuya cualidad se relaciona con el dilatado mundo de las formas objetivas y constituye el campo del conocimiento intelectual en todas sus absolutas vertientes. Es aquella mente por la cual se obtiene conocimiento, que deberá incorporar el sentido de responsabilidad del propio conocimiento esotérico, el cual deberá, de la misma manera, penetrar silenciosa y humildemente en nuestro corazón y convertirse en un impulso mayor hacia la acción creadora. En todos los casos, será imprescindible que utilicemos el recto ejercicio de la atención, sin la cual se malograrían quizás los frutos del conocimiento oculto, ya que no puede existir una excelente cualificación mental si falla esta intención profunda, que es la atención, y serena hacia todo cuanto ocurre dentro y fuera de nosotros mismos. Para resumir, las tres cualidades mentales exigidas para el recto ejercicio del discernimiento, clave de la sabiduría esotérica, son el permanente deseo de investigar y comprender, el recto ejercicio de la atención y el convencimiento íntimo de que la luz de la verdad está en todas las cosas y de que puede ser hallada si la voluntad es fuerte y va convenientemente orientada hacia este fin. Hay que remontarse a los niveles mentales, observarlos con mucha atención y utilizando el sentido común y la razón lógica, orientarlos debidamente. Lo mismo ocurre enfocando el tema desde un ángulo superior con los problemas del pensamiento, cuando las furtivas ilusiones y los indebidos enfoques lo desvían del sabio plan del pensador o cuando existe una manifiesta incapacidad para controlar las reacciones mentales, ya sea hacia el mundo de las ideas personales o hacia el de las propias cualidades mentales. Tales problemas deben ser convenientemente tratados ascendiendo en conciencia al nivel superior de la mente, definido esotéricamente el plano causal. Y desde este nivel, una vez alcanzado cierto grado de integración espiritual, esforzarse para hallarles justas y adecuadas soluciones. Y en este punto, Jesús, preguntarte, ¿qué ayuda al ser humano a ascender del plano astral al plano mental y de este al cuerpo causal? ¿Qué nos puedes comentar?
Pues mira, Lucía, podríamos decir que es la meditación. Y hay innumerables técnicas para utilizarlo, para ser utilizadas por los aspirantes espirituales del mundo, quienes deben elegir de manera inteligente la meditación más apropiada a su condición y estado espiritual. La meditación La meditación permite al instinto, al intelecto y a la intuición y la consciente identificación alinearse en forma creadora. Relaciona en una unidad la llamada mente inferior o concreta, la mente grupal, la mente jerárquica y la mente universal, conduciendo a un consciente alineamiento de los centros del discípulo y de los tres centros planetarios. Es de naturaleza invocadora, exigente, fusionadora, receptora y distribuidora. La vida grupal debe ser expresada en el plano físico en formación grupal. Debe poseer un sensible mecanismo sensorio, igual al cuerpo astral, y una mente grupal bien organizada y rítmicamente activa. Así, entrará en actividad la personalidad del grupo, pero en forma divinamente activa cuando haya alcanzado esta etapa particular. El alma grupal florecerá también como expresión de la rama interno y en el mismo corazón de la vida grupal. Cuando un grupo integra los cuerpos de manera que una entidad grupal real se cree con el propósito de recibir entrenamiento y con el propósito de encarnarlo en servicio a la humanidad, se comparte una mente grupal, una naturaleza astral de sentimiento grupal y una red etérica grupal. Un grupo, cuando realmente piensa y utiliza la inteligencia iluminada, podrá ayudar con el tiempo a hacer dos cosas. Primera, clarificar la mente grupal y la conciencia mundial. Segundo, ayudar a destruir la gran ilusión que mantiene en la esclavitud a los seres humanos. Por su parte, la energía de la voluntad incrementa el poder de la mente grupal. A medida que el grupo acumula poder, su pensamiento colectivo será capaz de producir resultados tangibles en el mundo externo. La moderación y el monitoreo del pensamiento serán así una disciplina esencial. No se pase por encima de esto ligeramente. La capacidad de errar ya está presente aquí. Se impone su voluntad como grupo sobre ustedes y no sobre otros. Aquí se nos formula una cuestión, que es la siguiente y es para ti, María Teresa. ¿Esta actividad de qué manera se orienta? ¿Qué podrías ampliarnos?
Bueno, la misma es de arriba hacia abajo, ¿no? O bien desde lo interno a lo externo. Los miembros del grupo se conectan en los planos mentales superiores, conexión que los relaciona en los planos externos. Luego van desarrollando conexiones de la mente inferior conforme trabajan a través de las diferentes ideologías. Así, el aspecto manásico o de inteligencia del alma empieza a trabajar a través de la mente grupal. Es posible observar que cuando cada integrante dentro de una vida grupal se descentraliza, el resultado será un mayor amor y un incremento en el funcionamiento telepático de la mente grupal. No solo se comienza a ver a cada individuo de forma diferente como parte de la entidad grupal, sino que la entidad grupal comenzará entonces a vivir más plenamente en cada conciencia individual, de modo que cada miembro sea el grupo en algún modo de desarrollo. Gradualmente, el grupo desarrollará sensibilidad en el proceso interno hasta el externo y será capaz de asistir en el mismo utilizando la mente grupal y enfocando conscientemente la energía en esta dirección. El grupo hará un esfuerzo o reevaluación definida de las formas de pensamiento individual y colectivamente que dicho grupo está albergando. Esto puede hacer mucho para clarificar la situación de la mente grupal y quizás corregirla. En relación a las energías involucradas en la estructuración de las formas mentales, corresponden a los ángeles Añisvatas, cuyo regente es el señor Añi. Son una indecible pluralidad de jerarquías que llenan de vida el plano mental. Únicamente los devas inferiores de esta energía dévica son más o menos asequibles al ser humano y merced a ellos les es posible pensar, razonar o recordar, pues tales devas constituyen el fuego mental que anima todas y cada una de sus creaciones mentales, pensamientos y propósitos. Así, el ser humano piensa y al hacerlo invoca del espacio estas energías dévicas que le permiten concretar y objetivar sus pensamientos y actividades mentales. Y en este punto, Ricardo, en todas sus huestes y jerarquías, los devas Añisvatas constituyen la energía ígnea del pensamiento. ¿Qué nos puedes decir?
Sí, así como el fuego que dinamiza la voluntad del pensador, son de los ángeles de los arquetipos y también los señores de la visión. Es la obra de visualizar los arquetipos que la mente va desarrollando ideas para llevar a la perfección cada una de los reinos de la naturaleza y cada una de sus especies. Los señores del fuego, los grandes devas agnivatas, cuya naturaleza es solar, ayudan al aspirante. Si cuenta en tal intento, van iluminando su camino hasta el fin del proceso, hasta aquel momento en que la fusión del fuego que proviene del plano búdico transfigura su y le impone el ritmo solar que ya desde entonces será una constante discípulo, un ritmo que no podrá ser seguido la totalidad de los elementos dévicos que constituyen su cuerpo mental. La jerarquía necesita discípulos, necesita aquellas almas en encarnación que puedan captar un fragmento del plan para la humanidad en este tiempo y lugar, solo un fragmento, quienes captando este pequeño trocito puedan movilizar la energía, fuerza y sustancia de su instrumento para promulgar, promover a través de la manifestación en cualquier grado o manera en que sea esa pequeña parte del plan. No busque estudiantes que se sienten días, meses y finalmente encarnaciones absorbiendo la sabiduría, entreteniendo. La jerarquía busca a quienes puedan entrar o vayan a donde tengan que ir a un campo de actividad y lo que han recibido. La jerarquía no deba decirles qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y por qué hacerlo. La jerarquía no busca a quién se pueden tomar decisiones por sí mismos, no pueden tomar decisiones por y están tan deseosos de seguir la voluntad divina que maestros o a los discípulos mayores o a cualquier decisiones por ellos que les digan lo que tienen que hacer. Y así a preguntarte, ¿qué discípulos se necesitan entonces? ¿Qué no?
Sí, Ricardo, mira, se necesita aquellos discípulos con los que se pueda contar, con aquellos que después de recibir entrenamiento tomen sus propias decisiones y afronten no solo la probabilidad de cometer errores, no solo la probabilidad de vivir con fracasos, también de ver mucho lo que intentan quedarse en la nada, pero aún preservar en su actividad de servicio su esfuerzo de servicio. Y a esos errores hay que corregirlos, y en los problemas encontrados al llevar a cabo la actividad de servicio se pueda alcanzar mayor crecimiento y desarrollo evolutivo mediante el servicio, y nada más que servicio. Se necesitan discípulos que, una vez captado el plan, una vez haya recibido la sabiduría de su propia alma, formulará su propio plan de acción, su propia actividad de servicio, y la llevará adelante sin demandar la atención de la jerarquía, que la jerarquía está dando su atención a aquellas áreas de la actividad humana que demanda pues esa atención. La jerarquía tiene su trabajo que hacer en relación con la humanidad, y ese trabajo no es particularmente el entrenamiento de discípulos, aunque esto pueda sorprenderles. Este trabajo que la jerarquía tiene que ver con el manejo de la influencia jerárquica que aún no se comprende, no lo podemos comprender todavía. Hay un momento en que se pedirá a un grupo en entrenamiento que funcione sin comunicación con la jerarquía. En ese momento se espera que asuman su parte de responsabilidad y la lleven a cabo, dándoles a los demás la misma oportunidad que tal grupo la ha tenido. Una vez que el grupo tenga conciencia cerebral de un determinado entrenamiento interno, entonces existirá ese alineamiento entre la vida del pensamiento subjetivo, entre la vida emocional, la etérica y entre el cerebro, con aquello que lo impresiona directamente desde el alma, que permitirá el flujo descendente de esa impresión del alma y completar así el entrenamiento y cumplir la meta del grupo. Queridos hermanos, compañeros, la bibliografía para hoy consultada son Proyecciones arrámicas, Formación en liderazgo, El discípulo y la economía de Lucille Cederkrans, Conversaciones esotéricas, Estructuración dédica de las formas y Conferencias de Vicente Beltrán Anglada, El espejismo, Discipulado de la nueva era 2 de Alice A. Bailey, Iniciación grupal de Bruce Lyon, Cuadernos de grupo de meditación creativa. Queridos hermanos, compañeros, ahora vamos a una pausa y quedamos a la espera de sus preguntas. Muchas gracias y ya retornamos.
Vive el presente, sin olvidar el pasado, pero también mirando hacia el futuro. 91.9 Mantra FM.
Para comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfaro.caminoashambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Bueno, queridos compañeros, ya retornamos. Y tenemos algunas preguntas que han sido propuestas por el equipo El Faro. Vamos con la primera, que dice: ¿cómo se forma el cuerpo mental de un grupo espiritual? Es una pregunta muy, muy interesante. ¿Quién se anima, compañeros?
Lo que pasa es que cuando hablamos de un grupo, en este grupo espiritual, estamos hablando de una entidad, indudablemente, que se ha ido formando, que se ha ido integrando. No es nada. Por lo tanto, el grupo formado por distintas individualidades, como se dice, por almas, en distintos grados de evolución, formando este grupo. Y de alguna manera, tienen unión de lo que es su cuerpo físico cuando trabajan físicamente. Tienen un cuerpo emocional, indudablemente, astral, pero también, y aquí es lo importante, un cuerpo mental que está formado, cuerpo mental de cada uno de esos integrantes del grupo. Y este cuerpo mental grupal es entonces la suma de este grupo de individualidades, pero claro, aquí se va a conformar de acuerdo al grado alcanzado por ellos. Pero aquí también lo interesante es que se suma, se integra energía que se está formando en forma especial, y con esto el grupo podrá trabajar para aquello que le está marcando el. Podrá captar, al poder discernir, al poder la analogía, al poder discriminar todo y trabajar para que su cuerpo mental realice el servicio que se ha propuesto. Sí, Lucía.
Quería agregar, Lucía, solamente a lo que decía Ricardo, que los contenidos mentales, ¿no es cierto?, que tendrá un grupo, sin duda va a estar conformado por las tradiciones, herencias y el código genético de cada uno, ¿verdad? Y esto lo trae del pasado. Del presente es todo aquello que deviene del contacto social, ¿no? Y la búsqueda de cualidades sociales más incluyentes y aquellas ideas y planes que se tengan hacia el futuro, ¿no? Que aparecen acotados a la mirada de hoy, ¿verdad? El futuro próximo y lejano, debido a los acontecimientos. Pero eso de hoy tiene la reserva o el potencial de la comprensión humana. Y ese poder de organizarse de modo de vivir en el futuro, ¿no? En comunidades con verdadera conciencia social, donde haya o esté libre de tensiones, luchas, competencias o el poder individual que hoy día se ve.
Así es, entiendo que el cuerpo entiendo que el cuerpo mental del grupo puede funcionar, se puede crear en la medida en que cada uno de los miembros integrantes del grupo haya desarrollado ampliamente su propio vehículo mental y además exista una energía vinculativa real, una conciencia crística que pueda sustentar lo que sería el embrión de este cuerpo mental del grupo.
Sí, es así, Jesús. Cuando se está formando el cuerpo mental del grupo, pues bien importante es el trabajo de visualización de cada uno de los componentes del grupo mismo, ¿no? Hasta que se pueda unificar toda la sustancia mental de cada uno en una sola. Bien, continuamos con la segunda pregunta que dice, ¿las cualidades mentales nos ayudarían a construir el Antakarana? ¿Quién nos comenta?
En principio, No, adelante, adelante.
Gracias, Jesús. Bueno, hemos compartido que hay tres cualidades exigidas, ¿no? Para el recto ejercicio del discernimiento grupal. Y se dijeron que es el permanente deseo de investigar y comprender. Y es importante remarcarlas. El recto ejercicio de la atención y el convencimiento de que la luz de la verdad está en todas las cosas. Y entonces, partiendo de estos tres elementos, podemos discernir correctamente y aportar en grupo el contenido espiritual, ¿no es cierto?, que ha de posibilitar una verdadera conciencia de grupo. Y bueno, y también las energías que cada uno contiene coloran a la totalidad de ese grupo. Y bueno, así como ya hemos hablado y venimos hablando de la constitución etérica y astral, hoy estamos hablando de lo mental, ¿no es cierto? Adelante, Jesús.
Pues la verdad es que, a ver, hemos de entender una cosa. El Antakarana es este camino, en el fondo es el sendero. Estamos en Virgo, a pocos días del plenilunio. En el fondo, la conciencia crística, el trabajo de unión de espíritu y de materia es una forma de entender el Antakarana. Hay un alero muy grande por parte de la materia, lo que es la personalidad, de acercarse a ese punto que más o menos se percibe, se capta, se insinúa, que está por encima de la materia. Y también existe ese anhelo de conectarse por la parte superior. Por tanto, ¿qué pasa? Que si esto, los integrantes del grupo ya lo tienen realizado cada uno mínimamente, no será ningún problema que se pueda realizar a nivel grupal. Lo que pasa que para entender este Antakarana grupal y esta cualidad y sobre todo este cuerpo mental grupal, hay que entender que habría que ser miembros conscientes del nuevo grupo de servidores del mundo, al menos como yo lo veo.
Es así, Jesús.
Perdón.
Ricardo.
Sí, no, y claro que hablando de construir con los cuerpos mentales un antakarana que es la suma también de ese esfuerzo de cada individuo por construir su puente de luz inferior a la concreta hasta la mente superior a ese antakarana individual, seguramente que al sumarse también el grupo tiene que contribuir para que se haga ese contacto mayor con los niveles jerárquicos y así realizar el plan que tiene el grupo de servicio. Pero también los grupos que están trabajando también y en esa relación intergrupal, también el cuerpo mental de cada grupo de irse uniendo y como bien decía Jesús, el trabajo del nuevo grupo del mundo en realidad está construyendo ya ese puente, se está ya para servir como un canal de distribución de las energías de la jerarquía.
Gracias, Ricardo. Y creo que nos quedan 2 minutitos para una última pregunta que dice: ¿comprendemos que sin atención no habrá expresión del vehículo mental? Jesús, ¿nos podrías comentar algo?
Pues es que la primera parte ya lo hemos leído en el guión de hoy, esas cualidades que debe tener la mente, ese afán, características de quinto rayo. Buscar la luz es buscar la verdad, buscar a la divinidad dentro de la materia, de esta sustancia densificada. Por lo tanto, si tenemos esta capacidad, tenemos este anhelo, existe previamente la atención. Y si hay atención, quiere decir que realmente nos convertimos en antenas que vamos irradiando y al mismo tiempo vamos captando todo aquello que nos envuelve. Si esto lo perpetuamos en el tiempo, ahí tenemos clarísimamente un antacarana construido. Y el antacarana funciona en la medida que el vehículo mental esté sólidamente manifestado. Por lo tanto, sería cuestión de abrir eso que se dice el corazón, ampliar el efecto de la conciencia crística para convertirlo, englobarlo en el grupo. Es sencillo de dilucidar, pero muy complejo de aplicar y de desarrollar en cada uno.
Exacto.
Lo entiendo.
Bueno, sí. María Teresa, vamos a la cápsula, ¿te parece?
Cómo no. Hoy es un fragmento del parágrafo 192 de Aum de Elena Roerich y dice así: toda comparación con el mundo superior también mejora la buena calidad de los pensamientos terrenales. Únicamente el mal puede separar a los mundos. Únicamente la ignorancia puede desmembrar las manifestaciones. Únicamente la no comprensión sugiere que la vida terrenal no es parte de la hermosa creatividad. En consecuencia, dirijamos a toda la ciencia hacia la comprensión correcta. Nada podrá distraer al corazón si la devoción y el sentido de la belleza vive en él. Vamos ahora a la meditación sobre la ley de acercamiento espiritual.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas. Vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, construcción de la nueva ciudad de la humanidad. Hacemos todo lo posible para crear una era basada en la colaboración y la participación. Desarrollemos y expresemos poderes creadores espirituales más elevadas. Visual como símbolo del acercamiento espiritual, una escalera dorada que asciende desde la tierra hasta un sol radiante. reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley del acercamiento. Planificamos cómo demostrar la individualidad y cómo contribuir para su establecimiento. Planificamos cómo demostrarla individualmente y cómo contribuir para su establecimiento en el mundo. Telepáticamente el acercamiento espiritual, repitiendo las palabras acercamiento al y enviando la forma del acercamiento espiritual a través de rayos de luz en todas direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciemos la gran desde el punto de luz, la mente de Dios que afluye a luz a las hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el amor en el corazón de Dios, que afluya amor en los corazones de los hombres, que Cristo recorra la tierra. desde el centro, donde la voluntad es conocida, que el propósito guíe a las peculiaridades de los hombres. El propósito otros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezca plan en la tierra.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos ubican en Facebook como El Faro Camino a Shambhala o nos escriben a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por el canal de iVoox de Faro Shambhala o On Demand en Mantra FM. Hasta el martes que viene a las 9 horas de Argentina, Uruguay, Brasil, 8 horas de Bolivia, Venezuela y Chile, 7 horas de Colombia, Ecuador y México y 14 horas de España, Italia. Y durante toda la semana caminaremos todos juntos hacia Shambhala.